Vamos a cambiar de tema, vamos a, ahora a charlar con Noeli Severso, licenciada en diseño gráfico. Está impulsando una propuesta acerca del pensamiento visual para estudiantes, para familias, para docentes. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cómo estás?
Hola.
Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes.
Un gusto recibirte.
Muchas gracias.
¿Qué es esto del pensamiento visual, tú como profesional del diseño gráfico?
Bueno, es como poner al servicio de la educación y de la comunicación a todo el sistema visual, o sea, aprovechar los recursos naturales de nuestra mente, de nuestro sistema visual, para comprender mejor y para comunicarnos mejor. Y eso, bueno, es sumamente potente, especialmente para todas las personas, pero en especial para aquellas que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. Y es algo que hemos ignorado siempre al sistema visual. Lo hemos como destratado, digamos, o ignorado es la palabra, creo que más adecuada, porque no aprovechamos toda la fortaleza que tiene en la comprensión. Y lo dejamos superditado a mirar un video, a mirar una imagen que nos ayuda a entender, y nada más que eso. Y eso yo creo que es porque las personas le hemos tenido miedo como al hecho de dibujar, de poder explicar las cosas con un dibujo simple, como ese el tipo de dibujo como de garabato, como conceptual. Sí. No estamos hablando de un dibujo artístico, pero ese miedo como a decir, bueno, tengo que hacer un dibujito para entenderme, es lo que ha hecho que el pensamiento visual quedara relegado en lo que es la educación. Y bueno, yo lo descubrí ayudando a una de mis hijas, no sabía ni que lo estaba usando, lo usaba de forma intuitiva. Y bueno, cuando descubrí que tenía un nombre, que en otros países se usaba, que ya en 1959 había un psicólogo alemán que hablaba de eso, que se llamaba Rudolf Arnheim, dije, che, pero acá hay que investigar. Y bueno, me puse como a ver a dónde me llevaba eso, y bueno, tanto me encantó ese camino que fui como dejando como el diseño a un costado y me fui metiendo en esto del pensamiento visual. Y bueno, el diseño en realidad es como tratar de solucionarle la vida a los demás diseñando, ¿no? Así que no está tan lejos de lo que es mi profesión.
También es
como que logré mezclar un poco todo.
Son dos caminos que confluyen.
Que confluyeron,
en cierto punto. Ahora, vos hablabas del tema de las dificultades de aprendizaje, y nunca me olvido, yo también tenía una hija que a priori, en un momento fuimos con psicopedagogas, porque no le costaba un poco el ritmo de como el ritmo natural que los demás compañeros tenían para entender, por ejemplo, para entender historia, para entender. Después que fuimos a, y trabajaba mucho el hecho de graficar, ¿no? De Bien. Repente estamos hablando de la Fortaleza o Montevideo, ¿no? Y decían, bueno, entonces el virreinato estaba acá y lo que sería Buenos Aires estaría acá, y en lo visual ella entendía el concepto. Empezó a armar, que mucho tiene que ver los esquemas, ¿no? Sí. Trabajar como en esquemas, con los esquemas, incluso con los títulos, con los colores y con determinado punteado, uno como que parece que internaliza mejor. ¿Es hacia eso a donde va lo tuyo?
Es hacia eso.
Ah.
Pero es aprender a usarlo con una metodología. Muchísimas veces lo usamos como de forma intuitiva y decimos, ay, entiende mucho mejor con una imagen, cuando le hago un esquema. Pero si nosotros sabemos que hay como una forma de implementar, que si determinado texto, yo sé que tengo que hacer foco en los verbos porque ahí voy a poder representar acciones. Sí. Si donde hay objetos, yo puedo representar íconos. Y así sucesivamente. Yo explico que hay como 10 herramientas con las que uno puede traducir cualquier concepto al formato visual. Entonces, sabiendo usar esas herramientas, uno podría traducir casi que cualquier concepto. Las personas con dificultades de aprendizaje entienden perfectamente el concepto abstracto.
Sí.
O sea, eso mismo, ese ejemplo que pusiste, se lo podrían decir con palabras y lo está entendiendo perfectamente. Pero pasa un rato y se esfuma. Eso queda en el éter, se fue. Esa representación que ella logró hacerse momentáneamente mientras le iban contando la historia, desaparece. Entonces, el hecho de poderlo graficar, como tú dijiste, de llevarlo a un modelo visual, hace que usemos parte de nuestro sistema visual que es ancestral, ¿no? Viene con nosotros desde el origen del hombre, y que es la representación visual, eso de decir, bueno, me tengo que acordar de esto, esa imagen queda grabada, o sea,
siempre que lo veas te va a llevar a ese lugar y te vas a acordar.
Y vas a poder traer el concepto de vuelta, o sea, vos vas a recordar primero la imagen y eso va a evocar el concepto. Ese es el orden. Claro. Entonces, cuando nosotros no damos la imagen, muchísimos chicos entienden perfecto.
Sí, sí, sí.
Pero muchos otros tienen ese delay, digamos, que bueno, lo entiendo, pero ¿dónde queda después? ¿Dónde lo busco en mi cabeza? En cambio, si hay una imagen, voy a ese concepto en imagen y de ahí vuelvo a recomponer el concepto en palabras o el concepto, puede ser cualquier concepto, desde un concepto histórico a matemático.
Sí, sí, sí.
Hay, por ejemplo, personas que baten récord, ¿no? Memorizan todo un mazo de cartas, ¿no? Barajado, de una sola mirada. Entonces, miran una vez cada carta de las 48 y después recuerdan el orden totalmente aleatorio de cada carta. Uno diría, esto es imposible. Ellos lo que hacen es, a cada carta le asignan una imagen muy potente.
Bien.
Bien, si el diamante son 10 diamantes, se imaginan 10 minas de diamantes. Lo cual, cuando luego empiezan a pasar las cartas, uno no recuerda los números, sino las imágenes.
Exacto.
Que se generó a sí mismo.
Claro, él se facilitó la recordación de esas cartas, creándose unas imágenes mentales hasta exageradas,
que absurdas. Incluso se van relacionando unas con otras, que son totalmente exageradas y absurdas.
Se puede armar una historia.
Exacto. Entonces lo que la persona recuerda es una historia, no las cartas.
Claro. Es así.
Va por ahí.
Va por ahí. Yo incluso ahora hago un jueguito, sí, con eso. Cuando enseño esas 10 herramientas visuales, yo lo hago con una distribución visual y después le digo, ármense la historia que quieran, con la personita, el icono, la escena, ármense la historia que quieran. Y no hay taller que yo termine que no se acuerden de los 10 elementos clave. Y estoy seguro que después, la idea es esa, espero que funcione después. En el momento funciona. Y después, el tema es practicar también, ¿no? Es como cualquier cosa que uno aprende. Si uno aprende y queda ahí, pero siempre al terminar el taller todos recuerdan esas 10 imágenes. Y ahí está funcionando esa historia.
¿Qué pasa luego? Porque uno puede retener y tener claro esas imágenes y asociarlas a un concepto.
Sí.
Se transmite mejor porque siempre después está la comunicación oral. Sí. Aquello que a mí me comunicó visualmente, después lo tengo que traducir en palabras.
Exacto. El pensamiento visual jamás deja de lado lo verbal. Al contrario, lo potencia y le da un anclaje. Siempre decimos que si está solo la imagen, está igual de incompleto que cuando está solo la palabra.
Claro.
Cuando vemos esos resúmenes eternos de texto, está faltando el anclaje visual, que va a ser esto que va a ser esa conexión que estamos contando. Y entonces el texto es fundamental. Y ahí también enseñamos a trabajar con la jerarquización del texto, que el texto no esté colocado de cualquier manera, que se use la jerarquización. Entonces, trabajar niveles de jerarquización para poder decir, bueno, mínimamente tengo un título grande, destacado, un texto que me permite escribir rápido o captar la información de forma rápida y palabras clave que tengo que destacar. Eso es como el mínimo lo mínimo que tendríamos que saber de texto, juntándolo al pensamiento visual. Entonces, bueno, y también de qué formas me puede aparecer texto. Ahí analizamos cuáles son las formas en las que el texto puede aparecer, en forma de listados y bueno, una serie de información respecto a los textos, pero no es solo el pensamiento visual como solo imagen, sino siempre vinculando lo verbal. Es más, de hecho, a mí me encanta una frase que dijo ahora me olvidé el apellido, ya me va a salir. Él dijo que cuando nos comunicamos verbalmente,
pensalo en imagen,
sí, Rafa Vivas. Ahora me está fallando el apellido. Es un español que trabaja en pensamiento visual y él lo que dice es, cuando nosotros escribimos un mensaje o nos comunicamos con palabras, ninguno de nosotros está mandando un mail pensando que tiene que escribir en prosa o nadie. O sea, escribimos y la función es comunicarnos. ¿Por qué con el dibujo pensamos que tenemos que dibujar como un artista? ahí estamos, la idea del pensamiento visual es justamente llevarlo al ámbito comunicativo y que tenga ese nivel, ¿no? El de comunicación, que vos no me estés juzgando si el dibujo está correcto, lindo, si están bien las perspectivas, nada de eso, o sea, es como desaprender, digamos, porque hay toda una carga social de que el dibujo tiene que estar
bien, estético, digamos,
claro, de que artísticamente tiene que estar correcto, y eso es lo que nos hizo perder el valor comunicacional del dibujo, y eso es lo que habló ese psicólogo alemán en 1959. Ya habló de eso, de que estábamos perdiendo el valor comunicacional del arte por haberlo puesto en un pedestal. Esa es la frase que él usa.
Claro,
hay una exageración de la del uso de las imágenes hoy por hoy. Digo, yo recuerdo mis libros de texto tenían una foto a la cansada, ¿no? Ya. Y toda borrosa.
Y todo blanco y negro, no era nada estimulante.
Todo mal, ¿no? O sea, hoy por hoy parece que un libro de texto donde no, tres cuartas partes de la hoja no son imágenes, ya parece aburrido.
Claro, es que ahora somos devoradores visuales. Y creo que todas las edades nos convertimos en devoradores visuales. Yo no sé las cifras hoy en día, pero hasta hace no mucho consumíamos 360 millones de fotos y videos diariamente en redes sociales. Somos tan expertos en decodificar esas imágenes que a la velocidad que podemos hacer un scroll es asombrosa. No sé, hijos de ustedes, no creo que ustedes vayan tan rápido, pero sus hijos pueden ir a la velocidad de luz, esos dedos haciendo pasamos el dedo rápido sí, por la pantalla, sí. Y de repente detienen, eso les interesa. Podemos detectar en milésimas de segundo tres, cuatro imágenes de personas llorando y definir, estas por capricho, estas por tristeza, estas por desesperación, solo con milésimas de segundos. O sea, somos expertos decodificando esa información visual, pero no lo estamos aprovechando para otro uso, que no sea el entretenimiento, como es el caso de lo que está pasando ahora con el consumo de imágenes, o el uso más comunicacional. Estamos fallando en eso. ¿Cómo podemos tener una educación que no se termina de adaptar al mundo moderno? Todos decimos, che, la educación se está quedando atrás, cualquier cambio nos cuesta tanto, ¿no? Parece, hay cualquier cambio mínimo, hay movilizaciones, o sea, cualquier mínima ajuste en lo que se quiera hacer en la educación, ¿cuánto nos va a llevar incorporar esto? Porque hay formas, esos esquemas de los que hablábamos, hay modelos visuales que hubo especialistas que los recopilaron a lo largo de la historia, y por ejemplo yo tengo 100 modelos visuales en tarjetas con el que podemos explicar causas y efectos, con los que podemos explicar cómo se compone algo, con el que podemos con niveles de una imagen que tiene como el suelo, el aire y la atmósfera, podemos explicar distintos niveles. Hay 100 modelos visuales que especialistas en comunicación visual se encargaron de recopilar a lo largo de la historia, y hay libros de eso. Entonces, ¿cuánto más podríamos nutrir a la educación si dejáramos que desde otras industrias diéramos un mínimo aporte a lo que puede ser ayudar a entender con más facilidad?
Ahora, ¿cuál ha sido tu recorrido, ahora que estás hablando de la educación en general? Llegar a la educación en general debe ser durísimo, claro, debe ser muy complicado. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Empezó como algo personal y después hacia dónde fuiste?
Empezó como algo personal y en el living de casa, ¿no?
O sea, sí.
Después que vi que tenía ese poder, que empecé a estudiar y vi que en otros países se usaba, y dije, che, no puede ser que acá estemos así. Y más viendo cómo a veces hacemos daño a las personas que tienen esas dificultades de aprendizaje, las hacemos sentir que no llegan, cuando en realidad, claro, por otra vía de acceso, la información les llega perfectamente y no tienen ningún tipo de problema. Entonces, a veces es porque solo estamos yendo por un mismo camino y nos topamos con los mismos obstáculos. Pero ¿qué pasa si desviamos ese camino y llegamos por otro lado? Y bueno, mi camino fue el personal, como dijimos, y bueno, justo ahí me dio una mano la pandemia, me dio como una buena mano, que en el momento me costó darme cuenta que era me estaba ayudando, pero bueno, me quedé sin trabajo. Yo trabajo de forma independiente y nada de trabajo en la pandemia, y dije, bueno, voy a ver a dónde me lleva esto, y empecé a tirar como que fuera un ovillo de lana y se me vino una madeja. Y bueno, y ahí fue que aproveché a estudiar, lo hice online con una persona en California, Y después, claro, yo ya tenía mucha información por lo que era mi carrera y por mis intereses, como que siempre había estado recopilando para ese lado, y bueno, como que juntar todo me resultó muy fácil. Y ya en 2021 me presenté a un desafío de educación de Social Lab y Fundación Itaú, seguíamos en pandemia, y ahí gané el primer premio del desafío de educación. Y bueno, eso me dio como viento en la camiseta. Y dije, che, bueno, me presenté a Ceibal y le expliqué todo esto mismo que les estoy contando a ustedes. Y me dijeron, bueno, ¿te animás a hacer un curso online para docentes? Preparé en plena pandemia ese curso online. Y después, no, antes de eso, antes de lo de Ceibal, había ido con estas ideas como en bruto a la Católica, a la Universidad Católica. Y me había reunido con Ariel Cuadro, que es especialista en neurociencia de aprendizaje, y yo llevaba una idea de un material educativo. Y él me invitó a formar parte de un equipo de investigación y ejecutarlo. Y bueno, entonces era como que se me dieron esos pasos, se me dieron como bastante fácil, se podría decir. Entonces, con esas instituciones grandes, como que la cabeza fue de apertura. Pero después, el llegar a la gente, el que la gente conozca que tiene caminos alternativos, que no son solo los psicopedagogos, que yo no estoy diciendo que dejen al psicopedagogo, jamás lo diría, claro. Al contrario, les diría, aprendan esto y complementen todo lo que les sirva. Pero tal, las familias no sabemos que existen las herramientas visuales, que se puede entrenar y que ya a veces los chicos, a veces como recursos naturales, intentan ir por ese lado sin tener herramientas. De hecho, a veces parece como que, sí, mi hijo entiende divino, cuando ve un video entiende todo, y sin embargo le explica a la profe en clase y no se acuerda de nada. Pasan 10 minutos y ese video, ¿qué retuvo de ese video? Porque es como que hay que ver, bueno, entendió, comprendió, y si tiene que volver a usar esa información en algo, ¿es capaz o se queda corto? Bueno, acá lo que aprendemos es a poder hacer un material propio con los recursos visuales estos que aprendemos de cualquier fuente de información. Entonces, el chico no es que solo consume el video, genera un material propio al que puede recurrir tantas veces como sea necesario. Y bueno, y ahí, ¿a qué tipo de materiales? Son distintas formas de organizar la información que son muy potentes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, fraccionarla, en algunos casos se fracciona, en otros casos se usa un esquema de mucha información en una sola página y se utilizan divisores, se divide la hoja de tal manera que determinados datos que son clave van en tal lugar, otros datos van en otra parte de la hoja. Es como que se combinan recursos.
Brillante.
¿Y de estas?
¿Vas a estar dictando de estos talleres?
Sí, hay dos fechas disponibles, una es en San José y otra es en Montevideo. En San José voy a estar el 16 de mayo y en Montevideo el 24 de mayo.
Digamos que en San José es en el Instituto Cultural Español, ¿está bien?
Exacto,
sí. Perfecto. ¿Y si se quieren anotar? Si la gente quiere datos y anotarse,
pueden entrar al sitio web www.despertarvisual.edu.uy. Ahí ya aparece un pop-up que si lo pinchan lo lleva a la página.
Bárbaro.
Pero si por esas cosas de la vida cierran el pop-up como en automático, en las pestañas de arriba dice próximos talleres y también allí pueden ingresar. Perfecto.
Noeli, ¿tenés cuenta en Instagram?
Sí, en Instagram estoy como _despertarvisual_.
Buenísimo. Perfecto. Entonces, así que ya saben dónde encontrarte.
Noeli Cebeso, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un placer conversar contigo.
Gracias.
Descubrir estas nuevas formas de incorporación de conocimientos y descubrimiento de lo que uno es capaz.
Exacto, porque a veces uno no tiene idea de, claro, del poder que tiene, porque eso es una herramienta con la que nacemos, pero no la sabemos utilizar.
Claro.
Es como aprender a usar el cerebro de otra forma, con las herramientas visuales, el sistema visual a nuestro favor.
Muchísimas gracias.
Gracias,
gracias a ustedes. Muchas gracias.